Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Estamos hablando del pacto, que decimos que es el pacto original, renovado, con actualizaciones que han beneficiado al ser humano para que pueda estar más cerca de Dios, para mantener y reforzar el vínculo. Recién hablábamos de esa renovación con Noé, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto que planteabas recién, ¿por qué Noé sí y los demás no? Cuando después la historia cuenta que Noé tampoco era tan bueno que digamos, ¿no? Estoy hablando como humano, como el juicio que hacemos comúnmente, ¿no? Yo me noté algunas ideas acá con respecto a eso. Una cosa que tiene el pacto es la idea de protección, el cuidado. Y en el caso de Noé, podríamos decir, ah, claro, sí, Dios cuidó a Noé y su familia. Pero al mismo tiempo, cuidó a la tierra que él había creado, que estaba llena de maldad, la cuidó también, porque toda esa generación que tenía pensamientos de continuo al mal iba a dañar la tierra. Uh-huh. Tal vez tenemos que pensar en una tierra como un concepto más amplio que una cuestión de elementos químicos que encontramos en cualquier terreno, en nosotros mismos. Entonces, habría que entender más claramente qué quiere decir Dios con tierra, ¿no? Y el otro elemento que quería resaltar es la seguridad. El pacto siempre tiene seguridad.
Es efectivo, 100%. Y aquí vuelvo al mismo concepto que vengo repitiendo. Satanás ha desdibujado a tal punto todo que al ser humano hoy le cuesta creer en lo efectivo de un vínculo y en lo efectivo de la palabra, en lo efectivo de, bueno, o sea, estamos tan dañados, por decirlo de alguna manera, con la mismísima humanidad que ya descreemos en todo. Y que alguien diga, voy a cumplir el pacto, voy a cumplir mi palabra, no le creemos a nadie.
La palabra vale, pero ¿sabes qué? Firmame acá.
Sí, sí, claro. Y así todo, igual ya hoy en día estamos descreyendo de... Yo escuchaba la radio hoy temprano y escuchaba el caso de una persona que fue al supermercado y decía 2x1. Cuando dice el 2x1, ¿qué significa? Que llevas 2 productos y pagas 1. Uh-huh. No, en este caso no. Era que vos llevabas 2 productos, pero el segundo producto solo pagabas el 75% del precio. Discúlpeme, dijo el locutor que estaba hablando en la radio. 2x1 significa 2x1, pago 1. O sea, de 2x1 no tenía nada.
Bien. El pacto se renovó nuevamente. Hasta ahora vimos a Noé.
Sí.
Y la tierra se reinició. Fue un reseteo, uh-huh, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿y después qué pasó?
Bueno, después Dios empezó a generar nuevos vínculos para continuar con aquel pacto iniciado en el Jardín del Edén, continuado con Noé, y fue eligiendo. Y a uno de los personajes más fundamentales que ha elegido para esto fue Abraham.
El padre de la fe.
El padre de la fe. Y es el padre de la fe por el hecho de que Dios prueba su fe, que necesitaba ser probada, porque él venía de varios fracasos. Uh-huh. Él venía de varios... Él no tenía el vínculo con Dios como lo llegó a tener después de haber ido hasta ese monte con su hijo, con todas las letras, Isaac, para ser entregado en sacrificio. Hasta ese momento él había tenido varias derrotas. Él había negado a su esposa más de una vez, le había entregado a su esposo. O sea, él había dudado de la palabra de Dios. No estaba convencido de que él con su esposa iba a tener hijos. La esposa en realidad tampoco estaba convencida, por eso casi que lo obliga a tener hijos con Agar. No creo que lo haya obligado igual, pero bueno, tuvo un hijo con Agar, que es Ismael. Entonces, no es que Dios lo prueba porque qué malo que es Dios. Dios lo prueba porque necesitaba ser probado. Un hombre bueno, seguramente, un patriarca.
Era para beneficio de él.
Completamente. Esta prueba generó un vínculo especial. Probó un vínculo especial. Entonces, este Abraham, que tiene un pacto y que uno puede leer en Génesis capítulo 12... y leer toda esa parte del Génesis, encontramos 5 promesas de parte de Dios hacia Abraham que revelan de alguna manera la intensidad y la grandeza que tiene el compromiso de Dios con el patriarca, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque cuando uno va, yo acá voy a ir a buscar mi Biblia, pero la tengo acá de manera digital, cuando uno busca y se encuentra con este diálogo tan lindo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos claramente un regalito que Dios le hace a este señor Abraham, que no sé si lo merecía o no lo merecía, pero se vio beneficiado claramente, ¿no?, del favor de Dios. Y él empieza a recibir varias cuestiones.
¿Sabes qué anoté, Sebastián? Por esta costumbre que nosotros creemos que los contratos o los acuerdos tienen que ser equilibrados 50 y 50, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a acciones o actividades de cada una de las partes, ¿no? Abraham a lo sumo tenía una o dos actividades que hacer. Irse de su tierra, uh-huh, e irse de su parentela, si lo dividimos en dos, ¿no?
Sí.
Como que son dos cosas que tenía que hacer. En realidad era una, con una sola acción ya hacía las dos. Uh-huh. Pero Dios, fíjate, encontré ocho, capaz que hay más, ¿eh? Le iba a mostrar otra tierra.
Sí.
Lo iba a hacer una nación grande. Iba a engrandecer su nombre. Lo iba a bendecir. Le prometió que iba a hacer bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, mirá la cantidad de actividades que Dios cumple en este contrato, en este pacto, contra una, siendo generoso, dos, que hacía Abraham. Y el pacto siempre fue así.
O sea que 50-50 no es.
Nunca fue. Yo creo que eso tiene que ver con que muchas veces nos creemos iguales a Dios o, uh-huh, nos queremos poner a la misma altura de Dios. Por eso creemos que podríamos llegar de nuestra parte a ser un 50% y bueno, que Dios cumpla el otro 50%, ¿no? Uh-huh. Y somos injustos con esa forma de ver.
Interesante, ¿no? El planteo este de Dios hacia Abraham. Porque se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, uno no tiene la posibilidad. A mí me gusta cómo empieza el capítulo, dice, Jehová había dicho, o sea, uh-huh, ya lo había dicho antes.
Uh-huh. Sí.
Ya él había dicho, significa ya esto no es nuevo, no es nuevo, ya esto es viejo, Abraham. Pero ahora te lo vuelvo a decir a vos. Y esa posibilidad de renegociar el vínculo, a ver, no de renegociar, sería de reflotar el vínculo, uh-huh, esta posibilidad de refrescar el vínculo, la tenemos hoy, sin nosotros ser merecedores de nada y, como vos decís, con muy poco que nosotros debemos hacer, es básicamente hacerle caso a Dios, claro, y es para nuestro propio beneficio. Y uno le hace caso a Dios y empiezan a venir las bendiciones, esto, aquello, lo otro, también aquello. No, es interesante, ¿no? De eso se trata este pacto, ¿no? Que tiene dos partes siempre, un emisor y un receptor, como cualquier mensaje, sí, que está al alcance de cualquiera, y el que quiere lo toma el pacto, este vínculo. Uh-huh. O sea, no estás obligado a recibir la herencia. Uh-huh. Dios te regala la casa en el cielo, pero si vos no querés ir a vivir porque no te gustó el barrio, no estás obligado. Uh-huh. Dios te ama, pero no quiere ser tu novio a la fuerza, tu novia a la fuerza.
Lo que no podés hacer vos es obligarlo a Dios a que no te ame.
Eso no. No hay ninguna chance de esto. Por eso, el pacto abrahámico es el pacto de la gracia.
Claro.
¿No? Porque es puro amor, la gracia es puro amor. Y para una parte es inmerecido, en este caso la humanidad, Abraham. Uh-huh. Y que sea el padre de las naciones tiene un significado tan fuerte, porque de alguna manera él nos representa en su conducta, en su forma de ser, en todo. Uh-huh. Nos representa a diario, porque muchas veces somos iguales que Abraham. Y a veces Dios no te pide que dejes a tu parentela y tu casa, pero sí te pide que dejes cosas, uh-huh, por tu bien.
Tal cual.
No conozco la familia de Abraham, pero estoy convencido de que le iba a ir mejor yéndose que quedándose donde estaba.
Es que en realidad tiene que ver con irse a donde esté Dios.
Exactamente.
A donde lo puedas encontrar.
Qué interesante, ¿no? Porque me hablas de encontrar a Dios y el personaje que sigue en este repaso es Moisés.
Ah, claro.
Y que precisamente es un encontrado. Me parece que el título encontrado es el mejor para Moisés. Encontrado en el agua, encontrado en el palacio, sí, encontrado en el desierto. Siempre Dios lo ha ido a buscar. De paso, digo todo esto y por suerte esto queda grabado, porque ya me vino la idea para un próximo sermón, ¿no? Claramente es Moisés un encontrado.
Hasta que se encontraron.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque tanto dio vueltas Moisés que se encuentra cara a cara, sin verlo, uh-huh, con el mismísimo Dios. Sí. Y se produce el diálogo, ¿vos quién sos? Yo soy. A mí me encanta el yo soy, me sí, encanta, sí, porque yo soy es todo, es yo soy, yo, uh-huh, soy. Y Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Y por mi nombre, estoy leyendo un interlineado del hebreo, del libro de Éxodo, el capítulo 6, del versículo 1 al 5. Y le dijo, y por mi nombre Jehová nunca me di a conocer a ellos. Nunca les dije yo soy Jehová. A vos nomás te lo estoy diciendo. Y también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus viajes, en la cual viajaron. Y también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Yo soy Jehová, yo soy, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que el tema del nombre de Dios me parece sumamente productivo y tan explicativo y tan profundo y tan inentendible por mi mente tan pequeñita. Y me imagino a un Moisés totalmente mareado, pero ante él estaba el mismísimo creador del universo, el yo soy.
Ese yo soy a mí me genera también lo mismo que vos decís, lo hemos charlado varias veces, ¿no? Pero hasta no me atrevo a tenerlo como tema de estudio por la importancia y por todo el alcance que puede llegar a tener, que creo que no llegaría a comprenderlo.
Hay otras porciones de la Biblia que uno se anima hasta a dudar y a investigarla, ¿no? A ver, esto lo voy a investigar. Pero ahí es como que uno... No, ni siquiera me anima a sumergirme por temor y respeto, ¿no? Pero por algo los israelitas cuando encontraban el nombre escrito ni siquiera lo nombraban.
Exacto, sí, sí, sí.
El innombrable, decían ellos. Yo no lo podían nombrar porque ni siquiera sabían cómo nombrarlo. De ahí que sale el famoso tetragrama, las letras que forman parte de la palabra Jehová, que de paso es archi súper comprobable que Jehová no es el nombre de Dios. Claro. Porque la J no existe en el lenguaje que Dios hablaba con los hebreos. Entonces era imposible que se llamara Jehová, porque la J no existía.
Claro.
Tampoco es Jesús, Yoshua. Entonces, o sea, a vos te gusta que te digan Lucho, a mí me gusta que me digan Sebastián. Hasta soporto un Sebastián, pero que me digan de cualquier otra manera que ni se parezca, no. Y lo mismo pasa con Dios. Pero es el enemigo el que siempre ha tratado de desdibujar el lenguaje de Dios.
La importancia de la palabra.
Completamente.
Tenemos que hacer la última pausa. Nos queda... casi digo algo que me parece que está mal. ¿Nos queda un nuevo pacto para entender?
Opa, ¿te parece? Vamos a hablar de eso si querés.
Dale, en el último bloque.
Dale.
La pausa y ya seguimos.